Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez reciben asistencia del gobierno de El Salvador.
Afirma Estados Unidos que obligar al destierro a los dos periodistas es otro método del régimen de Cuba para acosar y reprimir a los que difieren pacíficamente.
Familiares de Luis Robles dicen a Radio Martí que el prisionero de conciencia está emocionalmente afectado.
Un grupo de manifestantes del 11 de julio en Santa Clara serán llevados a juicio la próxima semana.
Asegura el presidente Joe Biden que la democracia fue atacada en el Capitolio el 6 de enero de 2021, pero el pueblo estadounidense prevaleció.
En Kazajistán, decenas de manifestantes murieron a manos de la policía, mientras Rusia y sus aliados envían tropas para hacer frente a las protestas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a la información 12 con un minuto y ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy es 6 de enero de este año 2022 y aquí estaremos como siempre con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado en esta tarde del jueves, nuestro ingeniero de sonido es Víctor González, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibé Pacheco, Yolanda Huerga y frente a los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba afirmó el miércoles que obligar a salir de la isla a los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho es otro método de acoso y represión que utiliza el gobierno cubano.
La sede diplomática dijo a través de Twitter que es preocupante que el régimen de Cuba haya obligado al destierro a Rodríguez y a Valdés, reporteros del portal ADN Cuba.
Este es otro método de acoso a los periodistas, de reprimir a los que difieren pacíficamente y el desprecio por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayó la embajada estadounidense.
El mensaje concluye diciendo que los dos periodistas nunca debieron haber sido reprimidos ni obligados a estar fuera de Cuba.
Rodríguez y Valdés quedaron varados en El Salvador y recibieron asistencia del gobierno de ese país, donde se encuentran a la espera de que las autoridades estudien su caso.
Por su parte, la organización Artículo 19 se unió a otras organizaciones para condenar el destierro de los dos periodistas cubanos. Y estas son las declaraciones de Julio César Colín Paredes, el coordinador del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez viven una situación violatoria de sus derechos a no ser desterrados y a la libertad de expresión. Ellos fueron condicionados por el Departamento de Seguridad del Estado cubano a salir de la isla a cambio de, por un lado, no permanecer presos, en el caso de Esteban Rodríguez, y de no ser apresados, en el caso de Héctor Luis Valdés Cocho. Las dos voces críticas no son las únicas que han sido represaliadas en la época reciente. Orelvis Cabrera, otro periodista independiente, ha denunciado desde Rusia, desde el exilio, que tuvo que salir bajo el mismo argumento. Esta es una pérdida muy importante para la pluralidad en Cuba. En un momento en que se necesitan voces diversas y plurales, el gobierno cubano ha echado a andar una estrategia de supresión de cualquier voz disidente al interior de la isla.
Cuba rechazó las críticas de la ONU y varias ONG por la salida de Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho.
El representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, atacó en Twitter a la relatora especial de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lador, quien había calificado de preocupante la situación de los dos periodistas.
Y citamos textualmente: es evidente que no conoce a Cuba, no se expulsa del país a sus ciudadanos ni se persiga a defensores de los derechos humanos, afirmó el representante cubano Quintanilla, quien acusó a Lawlor de replicar campañas anticubanas.
La relatora hizo alusión a un mensaje previo del director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, en el que decía que los periodistas habían sido perseguidos por el régimen y expulsados de Cuba.
El periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca podría ser sacado de Cuba desde la prisión Combinado del Este en La Habana, según informó a su familia un reo del penal.
La activista y pareja del comunicador Heráclitis Frometa dijo a Radio Martí que al acudir a las oficinas de la seguridad del Estado para obtener alguna información al respecto, el oficial que la atendió hizo alusión a esta medida.
Que alistándome para ir para el Combinado del Este. No tengo visita. El problema es que desde el martes a las 10:33 de la mañana recibí la llamada de la madre de uno de los manifestantes que están con él allí en la compañía, donde su hijo me manda avisar urgente que a la Sarayuri lo habían sacado para llevárselo para Alemania. Entonces, ayer no recibí llamada de Yuri, hasta esta hora estoy esperando saber de Yuri, no he obtenido respuesta, fui ayer a la sección 21, Seguridad del Estado, ahí me atendió el oficial Osvaldo, que es el represor que yo tengo ahora hace ya unos varios meses. Él me dijo que Yuri, que con Yuri no ha habido ningún cambio, que tal vez fue una confusión. No creí en eso. Me dice que de todos modos, que si Yuri no acepta salir del país, se tiene que quedar preso y sería enviado a Tibicana. Que si yo seguía en lo mío, iría presa. Entonces, yo no estando de acuerdo ni conforme con esta respuesta, voy al Combinado. Una, porque el lunes en la noche supe que a Esteban le habían hecho lo mismo. Lo habían sacado con destino a Alemania, lo mismo que dijeron con Yuri. Y ayer recién, cuando vi la noticia de Esteban, es donde me surge la preocupación. Entonces, siendo de esta manera, yo voy a ir allí a ver qué me va a decir el jefe de la prisión y el que atiende la seguridad del Estado en la prisión. Voy a buscarle una respuesta a esta información.
Lázaro Yuri Valle Roca, editor del medio digital delibera.org, fue arrestado el 14 de junio de 2021, el día siguiente de que filmara el momento en que se distribuían octavillas en La Habana, exigiendo reformas democráticas en Cuba, y luego la publicara en Facebook. El comunicador y activista lleva más de 6 meses encarcelados sin ser llevado a juicio.
El preso político Luis Robles, quien fue llevado a juicio en diciembre por manifestarse con un cartel en La Habana a finales del año 2020, espera aún por su sentencia en la prisión Combinado del Este. Su hermano, Landy Fernández, pudo visitarlo el martes, según dijo a Radio Martín.
Día 4. Imagínate que yo llego a las 12 aproximadamente y como a las 5 es que logro entrar para ver a Luis. De ahí me pasan a otro salón dentro del Combinado. O hay un salón de espera, tiene que esperar bastante, desde el edificio de él hasta el edificio de la justicia. Viene esposa, Jorge. Ya ahí viene vestido de gris. Ya ahí le tiran las esposas y pues nada, ya cuando llega el familiar da el nombre del recluso y ahí lo buscan y lo traen. Son mesas de concreto, todo de concreto. Él se sienta de un lado y la familia se sienta de otro. Pero bueno, tenemos la posibilidad de abrazarnos y saludarnos. La visita normalmente es una hora y media con los familiares y media hora para que ellos puedan comer una vez que el familiar se va. Pero bueno, nos autorizaron a comer con él y nos dieron las 2 horas entonces. Y eso fue lo que hicimos. Yo fui con Lian, con el niño de él. Bueno, salud se encuentra bastante bien. Emocionalmente se está afectado porque ve personas que incluso le hicieron juicio luego a él y ya tienen una sentencia y él todavía está en la espera esa que es algo insoportable según me cuenta. No tiene ningún tipo de información sobre el juicio, ni la sentencia, ni nada. Incluso a veces me llama y me dice, oye, el abogado no te había dicho nada. Y yo, bueno, hasta ahora no. Porque cuando le hicieron el juicio, él pidió que fuera el abogado a quien le diera la información de la sentencia. Y bueno, hasta ahora no me ha dicho nada. Yo he hablado con él en varias ocasiones, pero bueno, todavía no le he notificado nada.
En el momento de su detención, Luis Robles Elizástegui no estaba afiliado a ningún grupo opositor. Fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel de protesta en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, en ese momento encarcelado por el régimen cubano.
Y los manifestantes del 11 de julio en Santa Clara ya tienen fecha de juicio. Ibe Pacheco preparó este reportaje.
El juicio contra Andy García Lorenzo y otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara será a partir del lunes 10 de enero en el Tribunal Provincial de Villa Clara, según informó a Radio Martí Roxana García Lorenzo, hermana del preso político.
Nosotros lo supimos
supimos ayer. También supimos de que el resto de la familia que estarán en ese mismo juicio, porque ese juicio va a ser uno conjunto, no solo va a estar Andy, mi hermano, sino que estarán varios presos más por la misma causa del 11 de julio. Y entonces las mismas familias también ya le confirmaron de que será el lunes.
El juicio comenzará el día 10 de enero y podría extenderse de 3 a 4 días, afirma Roxana García.
El juicio va a empezar a partir del lunes, día 10 o 4 días. Puede variar entre 3 o 4 días. Los juicios serán a puerta cerrada. Solamente se permite que entran a los juicios un solo familiar. No se permite ni grabaciones, ni se permite sacar a la luz ninguna de las cosas que se hablen allí. De hecho, precisamente no dejan entrar a los familiares por eso.
En cuanto a los testigos que lleva la fiscalía,
los mismos policías que salieron a golpearlos a ellos, que salieron a reprimirlos, que los detuvieron, son los mismos policías que tienen de testigos. Lo sé porque en la petición fiscal de Andy, donde le piden 7 años, se muestran quiénes son los testigos de la fiscalía y son todos oficiales de la policía.
Una gran preocupación para la familia, señala Roxana García, es que hasta el momento, en otros juicios a manifestantes del 11 de julio, la labor de los abogados ha sido en vano.
Los abogados hacen su parte, pero aquí los abogados al final no resuelven nada, porque esos juicios están hechos. De acá de Santa Clara, ninguna familia quiere denunciar. Y tristemente, son muchas las condenas que están viniendo y no pasa nada.
Andy García Lorenzo se encuentra encarcelado en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, y enfrenta una petición fiscal de 7 años, según su familia, por los delitos fabricados de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de La Habana cambió el sistema de visitas para el opositor cubano José Daniel Ferrer García de 30 a 45 días. Según reveló el 5 de enero, Ana Belkis Ferrer, hermana del prisionero político.
Ana Belkis, quien es activista de la Unión Patriótica de Cuba en el exilio, agregó a través de Facebook que sus familiares en la isla no pudieron visitar a Ferrer esta semana en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, como estaba previsto por decisión de las autoridades.
En su publicación, Ana Belkis añadió que para la dictadura no es lo suficiente con mantenerlo privado de su libertad, en celda de aislamiento, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Lo torturan permanentemente y constantemente. No le dan asistencia médica, le niegan ver a su hijo Danielito e intentan rendirlo por hambre.
José Daniel Ferrer, ex prisionero de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, fue detenido junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo cuando se dirigía a participar en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba. Su hijo está en libertad.
Por más de 6 horas permaneció detenido el defensor de los derechos humanos Guillermo Fariñas Hernández, quien intercedió a favor de un vecino que estaba siendo golpeado por la policía en Santa Clara. Fariñas dijo a Radio Martín que los agentes intentaron culpar a esta persona de hurto y sacrificio de ganado.
Bueno, me arrestan porque veo corriendo a un vecino conocido. Él estaba mirando, o sea, los restos de un caballo que habían sacrificado y que los vecinos hacían varios días que estaban llamando a las autoridades para decirle que no habían venido a hacer, o sea, las labores esas criminalísticas y demás. Cuando me acerco al lugar, ya habían detenido al vecino, Vladimir Ulacia Díaz, y lo traen dando golpes. Empezamos a protestar. Entonces ellos le quieren imputar ese sacrificio. Estamos hablando de 15 a 25 años de privación de libertad. Y entonces, bueno, se produce un intercambio ahí. Ven que hay una situación muy cardeada y tratan de llevarse. Y yo me introduzco por la ventanilla. No, usted no puede entrar, usted no puede ir. Yo me introduzco por la ventanilla del alto patrón para que no le siguieran dando, o sea, una manera de garantizar que no le sigan dando y una manera de garantizar de que no le vayan a imputar un delito que no hizo, porque lo que estaba mirando era los restos. Ahí nos llevan para Lupico, la unidad de investigación criminal y operaciones. Eso fue cerca de las 2:30 del mediodía. Conversamos, yo le dije que educara mejor a los policías, que no había por qué darle golpe a una persona esposada. Al final ellos me dicen que, bueno, han tenido que aplicarle una multa administrativa y al hombre está en su casa por desacato, puesto que cuando vio a la policía se mandó a correr.
Hablemos de la situación del coronavirus en la isla. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy que al cierre del miércoles 5 de enero Se registraron 1.429 nuevos contagios y un fallecido por la enfermedad en la provincia de Las Tunas.
Según las autoridades cubanas sanitarias, en la isla se encuentran ingresados 10.677 pacientes, de ellos 6.200 con síntomas sospechosos y 3.803 activos confirmados.
El país acumula 970.567 contagios y 8.325 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, de acuerdo con los datos oficiales que no han sido confirmados de forma independiente.
Pinar del Río reportó 251 casos nuevos, Matanzas 166, Camagüey 163 casos nuevos, entre las provincias con más contagios.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este miércoles 5 de enero a 26 inmigrantes cubanos por motivos de seguridad en el mar.
A través de su cuenta de Twitter, la Guardia Costera indicó que la tripulación del escampavías Paul Clark devolvió a los cubanos a la isla y recomendó que miembros de las familias que se encuentren en Estados Unidos y deseen saber sobre sus familiares interceptados en el mar deben ponerse en contacto con su representante local de Estados Unidos.
Asimismo, el comunicado resaltó que fuera del territorio estadounidense los familiares debían de comunicarse con la embajada local de Estados Unidos. Con 15 minutos en este informativo del mediodía, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para este Día de los Reyes Magos. ¿Qué nos depara el tiempo? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Víctor, y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, el frente frío del sur de Texas se hallará estacionario sobre la región central del Golfo el viernes. Y el próximo frente llegará al noroeste del Golfo en la tarde del domingo, con posibilidades de afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 17 minutos, avanzamos en noticias de los Estados Unidos.
En un discurso en conmemoración del ataque al Capitolio el 6 de enero del año pasado, el presidente Joe Biden criticó fuertemente a su predecesor Donald Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en el aniversario del ataque al Capitolio por parte de partidarios de su predecesor Donald Trump, el presidente Biden dijo que ataques como el del 6 de enero, que calificó como ataque a la democracia, nunca se deben repetir. Biden describió lo que llamó tres grandes mentiras que ha repetido el expresidente sobre el ataque, que la insurrección fue el día de la elección, que los resultados de los comicios son falsos y que los que atacaron el Capitolio son patriotas. Biden acusó a Trump de representar una amenaza continua para la democracia estadounidense con sus continuos reclamos falsos de que se le robó la elección a través de un fraude electoral generalizado.
We must be absolutely clear about what is true and what is a lie.
Él dice que hay que tener absolutamente claro qué es verdad y qué es mentira, y que aquí está la verdad. Un expresidente de Estados Unidos ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones del 2020. Lo hizo porque valora el poder sobre el principio, porque ve su propio interés como más importante que el interés de su país y porque su ego magullado le importa más que la democracia o la Constitución. Biden agregó que por primera vez en la historia un presidente trató de evitar la transferencia pacífica del poder y que Trump sencillamente no puede aceptar que perdió la elección. Señaló además que los comicios del 2020 fueron los de más recuentos de votos en la historia y la de mayor participación electoral. Sobre los que participaron en el ataque, el presidente dijo que no lo hicieron por patriotismo o principios.
Those who stormed this capital
Él dice que aquellos que irrumpieron en el Capitolio y aquellos que instigaron e incitaron y aquellos que les pidieron que lo hicieran tenían una daga en la garganta de Estados Unidos y la democracia. Dice que no vinieron por patriotismo, vinieron con rabia y no al servicio del país, sino al servicio de un solo hombre. Si bien el presidente Biden mencionó repetidamente las acciones del expresidente Trump el 6 de enero y los días previos al ataque, nunca lo llamó por su nombre. Una serie de eventos conmemorativos durante el día contarán con una amplia participación de demócratas, en persona y virtualmente, pero casi todos los republicanos del Congreso están ausentes. El martes, Trump canceló los planes para conmemorar el aniversario con una conferencia de prensa. En cambio, planea hablar el 15 de enero en un meeting en Arizona. Algunos legisladores republicanos han restado importancia al ataque. Otros han acusado a los demócratas de reaccionar de forma exagerada y otros han acusado a los demócratas de hipocresía por excusar los disturbios y saqueos durante el verano del 2020 en varias ciudades estadounidenses tras varios incidentes en el que ciudadanos negros murieron a manos de policías blancos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Noticias de América Latina.
En Venezuela se instalan los periodos legislativos del Parlamento opositor de 2015 y de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, en medio de un aparente estancamiento en la situación política, como informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Luego de que el Parlamento de 2015 aprobó la extensión de la continuidad constitucional de la presidencia encargada, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, declaró el inicio del periodo legislativo 2022-2023, tal y como ocurre cada 5 de enero por mandato constitucional. Guaidó insistió en que su obligación es lograr elecciones presidenciales libres y justas y llamó a suprimir intereses personales o partidistas y priorizar al país.
Ya basta de la pugna por quién va a ser candidato presidencial. Ya basta, ya basta. Guarden su ego, guarden la soberbia, es momento de Venezuela.
Consultado por La Voz de América, el politólogo y consultor en opinión pública José Vicente Carrasquero explica que la función fundamental del gobierno interino es la representación de Venezuela ante los países que no reconocen al presidente Nicolás Maduro y la salvaguarda de los activos del país en el exterior.
Hay un poco de lo que se puede hacer a lo interno del país, donde el control de la violencia que posee Maduro impide que se tomen acciones en favor de la población. En todo caso, se entiende que la gente esté un poco hastiada de la política, pero tampoco sirve la posición de la avestruz.
En tanto, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista también instaló su periodo legislativo y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró durante su discurso que el restablecimiento del diálogo con la oposición en México pasa por la liberación del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, y que el gobierno de Maduro considera un funcionario diplomático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Precisamente en Venezuela, defensores de derechos humanos y analistas internacionales coinciden en que el conflicto interno promovido por la guerrilla colombiana implica la pérdida del territorio. El informe lo tiene desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Hasta la fecha en territorio venezolano y en la frontera, en Barrancas del Orinoco, por los enfrentamientos entre grupos irregulares colombianos, asciende a 27. El hecho por el que el gobierno de Colombia ha acusado al régimen de Maduro de complicidad, según el defensor de derechos humanos Orlando Moreno, tiene como consecuencia la pérdida de territorio secuestrado por bandas criminales.
El tiempo se les acaba. La misma realidad les explota en la cara. Lo ocurrido el 1 de enero de este año en Barrancas del Orinoco es una realidad que ellos no pueden ocultar. Son situaciones que se les escapa de las manos porque la misma característica de los criminales lleva a situaciones de conflicto frecuentes. Estas son cosas que el mismo régimen, por las características criminales de estas organizaciones criminales, no pueden sostener a ese gran proceso de ampliación que están todos buscando. Claramente hay una especie de mutación interna dentro del país de estas organizaciones criminales y que eso conlleva a tener focos de situaciones de conflicto bélico que hoy vemos en nuestra frontera.
La presencia de guerrilla colombiana en Venezuela, denunciada por Javier Tarazona, directivo de Fundarredes, y por la cual tiene 188 días detenido y fue llevado a juicio por incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, es, según el ex embajador Leandro Arias, evidencia de la connivencia del régimen de Maduro, la Fuerza Armada y los grupos irregulares colombianos.
Lo que ocurre entre Venezuela y Colombia es un problema permanente. La presencia de la guerrilla y la presencia de fuerzas ilegales armadas en territorio nacional funcionando a la libre, quiere decir bajo el ojo permisivo de la Fuerza Armada venezolana, que no ha podido desplazar o no ha querido, o es que juega en connivencia con esas fuerzas extrañas en ese negocio del narcotráfico, de los recursos naturales que ya han sido denunciados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ábalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión para favorecer a empresas que se adjudicaron contratos con el Estado.
Según fuentes del Ministerio Público, la investigación responde a las reuniones que Castillo supuestamente mantuviera en el Palacio de Gobierno y en una casa particular de la empresaria Karelim López, para que también supuestamente intercediera a favor del consorcio Puente Tarata 3, que se adjudicó la construcción de un puente en la selva central.
Sacerdotes nicaragüenses obligados al exilio lamentan la falta de voluntad del gobierno de Daniel Ortega para solucionar la crisis sociopolítica del país. Desde el exilio brindan asistencia humanitaria y espiritual a sus connacionales expatriados, informa Donaldo Hernández.
La Iglesia Católica Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, se ha convertido en el refugio espiritual de decenas de nicaragüenses que han huido por la crisis sociopolítica exacerbada por las polémicas elecciones del pasado 7 de noviembre.
A esta parroquia Santa Ágata vienen muchos nicaragüenses. Yo lo estoy viviendo de alguna manera, el sentir que te arrancan pedazos de tu tierra, o sea, de tu corazón.
El religioso dice que no puede regresar a Nicaragua por temor a ser encarcelado.
Han habido amenazas a mi persona, Rosario Murillo, ella me ha amenazado, sigue haciendo alusión a mi persona.
Se refiere a estas declaraciones de la vicepresidenta y Daniel Ortega contra los obispos y sacerdotes, es categórica.
Son hijos del demonio, no son hijos de Dios, son hijos del demonio, eso cura.
Aunque la Iglesia Católica no ha brindado una cifra oficial, tres sacerdotes y un obispo han salido de Nicaragua, mientras que otros han denunciado que la Dirección de Migración de Nicaragua les retiene sus pasaportes.
Desde el 2018 eso ha venido a la persecución. Hemos visto todos los ataques que ha habido a templos, a imágenes, a feligreses, a sacerdotes, a obispos.
Los últimos sondeos de opinión indican que la Iglesia Católica es la institución mejor valorada por los nicaragüenses, a pesar de las tensiones que mantiene con el gobierno de Daniel Ortega. Mientras, el sacerdote Román se aferra a su fe y mantiene la certeza de que pronto regresará a su natal Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
2 noticias internacionales.
Decenas de manifestantes murieron a manos de la policía y más de 1,000 resultaron heridos en Kazajistán, mientras Rusia y sus aliados envían tropas para hacer frente a violentos disturbios en este país, informa Jorge Orellana.
Kazajistán está experimentando las peores protestas callejeras que se ha visto desde que obtuvo la independencia hace 3 décadas. El estallido de inestabilidad está causando gran preocupación en los poderosos vecinos de Kazajistán, Rusia y China. El repentino aumento en el precio del combustible para automóviles a principios de año comenzó a desencadenar las protestas en una remota ciudad petrolera en el oeste. Este jueves, Rusia y los aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Alianza Militar Exsoviética, han iniciado el despliegue de sus tropas en Kazajistán para sofocar los disturbios que sacuden el país desde hace varios días. Saule Manik, un manifestante antigubernamental, dijo: nunca pensé, nunca supe que nuestra gente podía ser tan aterradora. No somos ni matones ni terroristas. Participamos en concentraciones. En tanto, varios países reaccionaron ante la situación crítica de Kazajistán. La Unión Europea lamentó la pérdida de vidas humanas durante los disturbios en Kazajistán. Nabila Marsarali, portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, dijo: condenamos los actos de violencia, actos de vandalismo y saqueos que tuvieron lugar en Almaty. Y obviamente lamentamos la pérdida de vidas. La violencia debe cesar. Es obvio que la Unión Europea está dispuesta a apoyar a un diálogo. En tanto, la actual crisis en Kazajistán dio lugar a la intervención de las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, un bloque militar en el espacio postsoviético que agrupa a 6 países y está liderado por Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Corea del Norte dice haber probado con éxito un misil hipersónico. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El proyectil lanzado el miércoles iba cargado con una ojiva hipersónica deslizante que alcanzó con precisión un objetivo a 700 kilómetros de distancia, detalló la agencia oficial de noticias norcoreana.
Minutos, terminamos esta primera media hora, como siempre, agradeciendo su atención a través de nuestras redes sociales. Eso sí, continuamos con más informaciones en nuestra frecuencia. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer el aplazamiento con respecto a las dictámenes de las sentencias a las personas juzgadas en diciembre por las protestas populares del 11 de julio en Santiago de Cuba y Palma Soriano. También lo que ha dado a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con respecto a las acciones represivas. Tendremos en nuestra sección la noticia en perspectiva las declaraciones que ha dado el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho aquí a Radio Martí. Y por supuesto, más informaciones, los deportes, estará como siempre con Edemio Navas. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El miércoles, tribunales de Santiago de Cuba y Palma Soriano comunicaron que hasta después del próximo día 10 no darán a conocer el dictamen final de las sentencias contra personas juzgadas en diciembre por su presunta vinculación con las protestas populares del 11 de julio.
Desde Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano dijo a Radio Martí que entre los que esperaban este resultado se encontraba su yerno Luis Miguel González y el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo.
Bueno, a los dos le pospusieron el resultado. Está pospuesto el resultado. Ahora mismo salí con mi yerno de allí y le dijeron de que tenía que esperar que le avisaran cuando tuviera el resultado. Y a Rosales desde ayer se sabe que también le dijeron al abogado que tenía que esperar. Para Rosales del día 16 en adelante. Y a mi yerno le dijeron que del 10 en adelante le iban a avisar. Bueno, no se sabe, ellos no dan explicación. Ellos solo dicen eso y ya. A muchos otros manifestantes también le pospusieron la sentencia. Muchos otros. He oído los testimonios y muchos todavía están esperando. Le dieron fecha para el día 5, pero se la pospusieron también. Yo creo, en mi opinión, un poco humana, quizás un poco fuera de lógica, pero por la experiencia que hemos tenido, yo creo que ellos lo que están expresando el criterio de la sociedad y la opinión pública internacional, cuál es la reacción que está teniendo. Para independencia de la reacción que tenga la opinión pública, tanto nacional como internacional, ellos poder decretar una sentencia.
El pastor Lorenzo Rosales Fajardo se encuentra en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba y enfrenta una petición fiscal de 10 años de cárcel por supuestos delitos de desacato, desorden público e instigación a delinquir por su participación en las protestas populares del 11 de julio.
Más de 9.000 acciones represivas en Cuba en el año 2021 reportó este miércoles el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este miércoles
miércoles que en 2021 en la isla se ejecutaron al menos 9.705 acciones represivas contra la población. De ellas, 2.717 fueron detenciones arbitrarias y 3.743 retenciones ilegales en viviendas.
En la medida en que se profundiza el fracaso del régimen en lo político, lo económico y lo social, este acude todavía más a la represión.
Indicó Yatzil Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
2021 cierra con miles de acciones represivas, cientos de presos políticos en las cárceles y un pueblo totalmente empobrecido en sus condiciones de vida.
La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara fueron las provincias en las cuales ocurrieron más actos represivos, aunque los hechos de esta naturaleza se extendieron a todo el territorio nacional, en especial debido a las protestas del 11 de julio. Asimismo, se registraron más de 400 acciones represivas para impedir las manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre en el país, según un informe de la agrupación emitido a principios de diciembre. De acuerdo al informe del observatorio, el año cerró con 1.001 presos políticos.
Lamentablemente, no observamos que haya evidencias o voluntad política de que el próximo año sea distinto. El gobierno cubano se comporta como un hombre que pelea con su sombra y tira golpes en todas las direcciones, y por eso es que requiere la situación cubana una mayor atención de España, de la Unión Europea y de la comunidad democrática internacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, criticó que el gobierno de La Habana castiga como criminales a quienes se manifiestan en Cuba.
El legislador federal utilizó su cuenta de Twitter para calificar de valientes a los cubanos que han marchado por las calles pidiendo libertad y exigiendo el fin de la tiranía en la isla.
Asimismo, Marco Rubio resaltó en su mensaje que la realidad es que cada día que pasa el pueblo de Cuba se da cuenta que el régimen los engaña y no cumple sus promesas.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
con 36, más informaciones.
Estados Unidos y Alemania dijeron que la concentración militar de Rusia cerca de la frontera de Ucrania plantea un desafío inmediato y urgente para la seguridad europea y que cualquier intervención tendrá graves consecuencias. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Antony Blinken y la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, presentaron un frente unificado sobre Rusia después de una reunión en Washington. En una conferencia de prensa, Blinken dijo que ambos condenan la acumulación militar de Rusia en la frontera con Ucrania, así como la retórica cada vez más dura de Rusia, mientras continúa impulsando la falsa narrativa de que Ucrania busca provocar. Añadió que tanto Alemania como Estados Unidos ven las acciones de Rusia hacia Ucrania como un desafío inmediato y urgente para la paz y la estabilidad en Europa. El secretario de Estado además advirtió que Rusia debe aliviar la presión sobre Ucrania si quiere avances en las negociaciones. Él dice que cree que si van a dar frutos, si van a mostrar un progreso real, eso requerirá una reducción y que es muy difícil lograr un progreso real en cualquiera de las áreas en una atmósfera de escalada y amenaza con un arma de fuego apuntada a la cabeza de Ucrania. La reunión entre Blinken y Baerbock siguió a una llamada telefónica la semana pasada entre el presidente Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin. una conversación el domingo entre Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y una discusión grupal el martes entre el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y sus homólogos de las cinco naciones nórdicas. También precedió una serie de reuniones en las que participarán ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, altos funcionarios estadounidenses y rusos, el Consejo OTAN-Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, programadas para la próxima semana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Papa Francisco, quien presidió la misa por la solemnidad de la Epifanía, defendió la fe católica que desafía las lógicas oscuras del poder. Jorge Orellana informa.
El pontífice advirtió sobre la religiosidad formal y dijo que las comunidades se han obsesionado con las necesidades, con qué comer y qué ponerse, anhelando todo, pero sin embargo sintiendo un vacío en el corazón.
Del sínodo que no hay.
Hemos estado atrapados durante demasiado tiempo, enclavados dentro de una religiosidad convencional, externa, que ya no calienta nuestros corazones y cambia nuestras vidas. Es triste cuando un sacerdote ha cerrado la puerta del deseo. Es triste caer en el funcionalismo clerical. Estamos hartos de muchas cosas, pero no tenemos hambre de lo que nos falta. Estamos obsesionados con nuestras propias necesidades, en lo que comeremos y vestiremos, incluso mientras dejamos que el anhelo de cosas mayores se evapore y nos encontramos viviendo en comunidades que lo anhelan todo, lo tienen todo, pero con demasiada frecuencia no sienten nada más que un vacío en sus corazones, dijo el Papa. Así, el Papa Francisco defendió la importancia de la fe de los católicos que desafían sin miedo las lógicas oscuras del poder y plantan cara a quienes siembran muerte y masacran a pobres y a inocentes ante la indiferencia de la gente. El Papa presidió la misa por la solemnidad de la Epifanía. En su homilía, Jorge Bergoglio animó a los fieles a seguir el ejemplo de los Reyes Magos, que desafiaron a Herodes. Nos enseñaron que necesitamos una fe valiente, profética, que no tenga miedo de desafiar a las lógicas oscuras del poder y se convierta en semilla de justicia y de fraternidad en las sociedades donde todavía hoy tantos Herodes siembran muerte y masacran a pobres y a inocentes ante la indiferencia de muchos, dijo el Papa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:40, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra, la ola de casos de COVID-19 asociada al auge de la variante Omicron, superó la barrera de los 2 millones de contagios globales en las últimas 24 horas, según las cifras provisionales que muestra hoy la Organización Mundial de la Salud.
Pekín, China, mantiene implacable su política de tolerancia cero contra el COVID, con restricciones a la movilidad y confinamientos para atajar los rebrotes activos en el país a un mes del inicio de los Juegos de Invierno en Pekín.
Beirut, la zona de influencia de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y de las milicias leales a Irán en la provincia oriental siria de Deir al-Zur, volvieron a registrar hoy una serie de ataques en el tercer día consecutivo de violencia.
Kiev, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo hoy que Bruselas vigila con cautela la llegada de tropas extranjeras a Kazajistán, que solicitó ayuda de la Alianza Militar Postsoviética para restablecer el orden en el país sumido en disturbios.
Melbourne, inmerso en una disputa sobre su estado de vacunación de COVID-19, Novak Djokovic fue confinado en un hotel de detención de inmigrantes en Australia el jueves, mientras el tenista número uno del mundo espera un fallo judicial sobre si puede competir en el Abierto de Australia.
Con 42 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí, vamos a escuchar parte de las palabras que concedió el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho anoche aquí a Radio Martí.
¿Cuándo deciden ustedes, junto a Esteban, Héctor, decir si preferimos irnos de Cuba? ¿Cuándo toman la decisión?
Yo había negado la solución la opción del destierro en más de 3 ocasiones. La seguridad del Estado cubana ya había, me había, por supuesto, puesto en el tablero la opción de desterrarme utilizando miles y millones de mecanismos como el chantaje emocional por el estado de salud precario que sufre mi papá ahora mismo en los Estados Unidos, también intimidándome que podía procesarme por cualquier delito común. Sabemos perfectamente de que ellos utilizan los delitos comunes para enjuiciar a quienes se sienten o alzan sus voces contra ellos. O sea, disímiles razones que ellos me ponían en la mesa para que yo me intimidara o para que yo tomara algún tipo de temor y entonces decidiera exiliarme. Lo que me motivó entonces a aceptar el destierro fue cuando ellos me dicen que Esteban Rodríguez no iba a ser puesto en libertad, no sé que yo me desplazara junto a Esteban. Ellos sabían el lazo de amistad tremendo que nos une a mí y a Esteban, el cariño inmenso que nos sentimos mutuamente y la preocupación inminente que yo sentía por el estado de salud precario que en ese entonces tenía Esteban Rodríguez dentro del combinado del Este. Fue un momento en que no lo pensé dos veces y les dije, pues mira, si esa es la condición para que mi amigo sea puesto en libertad automáticamente, pues entonces yo me destierro junto a Esteban. Fue una decisión consensuada entre Esteban y yo. Y llegamos a la misma conclusión. Yo siempre he sido del criterio que no podemos menospreciar en qué trinchera luchamos cuando todas son buenas y todas son necesarias para una lucha como es la que libramos por la libertad de nuestra patria. Y fue lo que nos motivó a mí, Esteban, a dar este paso. Nos sentimos mal, hemos llorado, hemos sufrido. Fue desgarrador el separarnos de nuestros seres queridos, como es el caso de nuestras madres, Esteban de sus hijas, yo de mi pareja, y ha sido bastante desgarrador, pero nos tenemos uno al otro y nos damos la fuerza. Cuando él derrumba, yo doy fuerza, cuando yo colapso, él también me la da, y así estamos librando estos primeros días en el exilio.
Héctor, hablando de pasos, ¿cuál es el próximo que piensan dar ustedes mañana cuando salga el sol?
Mañana se tiene previsto que nos realicen unos análisis, unos chequeos médicos para ver sobre todo la salud de Esteban, que fue por supuesto la que más afectó en todo este proceso de su prisión, de su detención, de sus arrestos. Y nada, esperar a ver cómo termina nuestra situación migratoria. Esto muchas personas están diciendo que El Salvador nos dio asilo político, no es así. Estamos valorando, ellos están valorando la posibilidad de dejarnos acá dentro de El Salvador, pero por supuesto las políticas migratorias de todos los países son diferentes y ellos tienen que, por supuesto, consensuar y analizar qué posibilidades existe de ellos. Pero bueno, no se niegan a la posibilidad, como evidentemente lo han hecho, de ayudarnos.
Héctor, aparte del representante del presidente Bukele, ¿qué otros contactos han tenido? ¿Qué otras palabras? ¿El exilio? ¿Quiénes se han manifestado con ustedes?
Bueno, ha sido una ola maravillosa de solidaridad que se ha generado a raíz de que lanzamos la denuncia en las redes sociales. Ante todo, agradecerle también a los colegas salvadoreños, a periodistas salvadoreños que acudieron ahí al aeropuerto. Muchos pudieron entrar, otros no, a llevarnos algo de comida, algo de víveres para que tomáramos, porque vamos 24 horas sin ingerir alimentos. Por supuesto, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo por parte de la comunidad del exilio, por parte de personalidades del mundo de la política, de organizaciones de la ONG, cantantes, artistas, todos se volcaron alrededor de lo que nos estaba ocurriendo. Personas muy queridas para nosotros que también estaban detrás de todo esto que nos estaba pasando. Y en fin, el director del departamento de, o sea, el director de inmigración también es merecido el mérito que, o sea, y el agradecimiento, y todo el colectivo de trabajadores del aeropuerto internacional de San Salvador también, mi gratitud de por vida, vaya, como digo yo, mi gratitud de por vida. Por el momento, ellos nos permitieron la entrada a El Salvador, perdón. Y como bien dije, están valorando, están analizando, están siempre, por supuesto, apegados a las leyes migratorias de El Salvador. Y ya nos dirán qué decisión toman ellos como autoridades, como gobierno, pero siempre dejando... donde sí respetan los derechos humanos y sí respetan los derechos fundamentales de todos y todas las personas.
Ustedes como colegas, como colaboradores de ADN, como miembros de la oposición en Cuba, se están analizando, se están viendo las heridas sufridas en prisión. ¿Son malas heridas a nivel interior o a nivel físico? ¿Cómo se ven?
Yo, hablando por mí mismo, me atrevo a decir que estoy desgarrado por dentro. Mis heridas no son externas, sino internas. Nadie sabe el dolor que causa mirar por la ventanilla de un avión y ver que el pedazo de tierra tuyo se te va en el mar o se te pierde en la altura. Eso nada más que lo saben las personas que se ven de una forma u otra obligadas a exiliarse. Es un dolor incalculable porque en esa isla dejas todo. Dejas tu familia, dejas tus amigos, dejas tu casa, dejas tu pareja, o tu esposa, tu esposo, tus hijos. Dejas todo. Y por supuesto, después de ocurrir todo lo que sucedió en el aeropuerto de San Salvador, del temor de vivir lo que estabas viviendo, pues por supuesto aún yo le comunicaba a una amiga mía que me llamó para preocuparse por mi estado, que aún yo estoy en shock, aún yo estoy atolondrado, como decimos, aún no me creo todo esto que ocurrió, y sigo preguntándome, ¿por qué ellos llevan 63 años en el poder y por qué llevan 63 años perpetuando el terror en una sociedad que solo se desgasta por salir adelante? Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta del por qué ellos llevan 63 años en el poder. Y llevan 63 años en el poder porque se alegran, cantan, bailan, fiestan encima del dolor del pueblo. Y encima del dolor de tantas lágrimas derramadas en un avión en una balsa. Y ahí es donde está el poder en Cuba, engrandecido sobre los restos de dolor del pueblo. Y es como bien dije en una entrevista que di hoy, me sumo a ese dolor que tienen 5 millones de exiliados que hay en el resto del mundo.
¿Cuál es el mensaje de ustedes, de los trabajadores por esa democracia, por esa libertad, para el pueblo de Cuba y que no desistan del empeño?
Yo siempre he dicho que... Siempre dije, antes de verme en esta posición que estoy ahora de exiliado, siempre he dicho que nunca tendría la moral de llamar al pueblo a la calle cuando yo no voy a estar presente dándole ánimo personalmente y cogiendo los palos, como decimos en Cuba, yo junto a ellos. Pero el mensaje para el pueblo cubano y para mis hermanos que aún continúan dando guerra, porque son unos gigantes tremendos, es el no desistir, pero también cuidarse mucho porque están luchando contra una maquinaria perfecta que es de represión. Entonces, no desistir en la lucha, pero tampoco, como que cuidarse mucho de las garras de ese monstruo que hace muchísimo daño y no sé ni qué mensaje dar porque realmente ahora ni coordino bien las ideas, pero... lo que siempre van a esperar de mí es apoyo en lo que pueda o apoyar, ahí voy a estar, pero nunca exponiéndolos a una cosa con que no me voy a exponer. Héctor, siempre digo que cuando yo esté presente, entonces expongo.
Muy bien. Héctor, con el abrazo de toda la audiencia de Radio Martí, por eso ese nuevo horizonte que se abre en la vida de ustedes dos. Pero antes de retirarse, queremos que nos explique qué van a hacer, por ejemplo, esta noche, dónde van a dormir. ¿Cómo es la noche que les espera a ustedes? ¿Y qué compone su equipaje? ¿Qué trajo de Cuba?
Bueno, yo mi equipaje traje dos chores y dos pullovers. Esteban vino absolutamente sin equipaje. Esteban lo único que trajo fue un pantalón que le quedaba ancho, amarrado con un cordón de zapatos y un pullover. Fue lo único que trajo Esteban acá. Pero bueno, muchos amigos del exilio se han solidarizado, repito, y nos han hecho llegar ayuda, y Esteban pudo adquirir un pantalón, un pullover, un par de zapatos para poder mañana ir al chequeo médico. Estamos ahora en un hotel, o sea, estamos en un hotel donde el gobierno, por supuesto, también cubrió con los gastos del mismo para que nosotros estuviéramos seguros, estuviéramos tranquilos, descansáramos, nos bañáramos, comiéramos y estuviéramos tranquilos dentro de toda la incertidumbre que vivimos.
Bueno, ¿y ya comieron pupusas?
No, ni sé qué es, así que tengo que investigar.
Bueno, Héctor Luis, pues un gran abrazo, aparte de desearle lo mejor y pues cuenten con nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro puente comunicante con toda la sociedad cubana a través de Radio Martí, a Esteban, a Héctor Luis y sobre todo al sueño de ser cubanos orgullosos de querer la paz, la libertad para el pueblo. Reciban ese abrazo y en medio del sabor agridulce, no importa, feliz 2022.
Muchísimas gracias, igualmente.
Estamos escuchando la entrevista que concedió el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho a nuestro periodista Ricardo Quintana o Ricardo Espinosa aquí en el noticiero de Radio Martí. José, con 53 minutos, tiempo de los deportes. Edimen Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y especialmente a todos nuestros amigos oyentes de Cuba. Efectivamente, faltan 7 minuticos para la 1 de la tarde. Y bueno, tras un fin de año festejando su victoria aquí en Miami, el campeón mundial de la AMB en el peso crucero 200 libras, el cienfueguero Junior Dórticos, regresó a un entrenamiento porque aparentemente hay buenas noticias para pelear por el título mundial del peso crucero. Se informó aquí en Miami su empresa Caribe Promotion, quien reitero está haciendo gestiones para un gran regreso, lo más probable en Europa, del pugil cubano Dórticos. Murat Gassiev, quien derrotó a Dórticos en la final de la Super Serie Mundial de Boxeo, ya no está en las 200 libras, subió a la división super pesada. Así que también lo hizo Mairis Briadis, otro de los grandes en el peso crucero. Asimismo, quiero señalar que en la NBA, anoche el equipo Miami Heat logró victoria ante el Portland, 115 puntos por 109. En tanto, el equipo Golden State perdió contra el Dallas 99-82 y de esa forma ahora comparten la cima en la conferencia del Oeste con el mismo récord, 29 triunfos y 8 derrotas los equipos Golden State y Phoenix. El Miami Heat aparece en el cuarto lugar en esta conferencia del Este. El equipo de Juanito Pendaz, el Boston, perdió contra San Antonio un cerrado partido que se decidió en los últimos finales. Ganó San Antonio 99-97 el Boston, que bueno, aparece fuera de clasificación en el décimo lugar con récord negativo de 18 victorias y 20 derrotas. Y la noticia buena es que Raúl Valdés está muy bien en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana ya en la postemporada y ahora se une el Ian Leiva, un pitcher cubano que jugó en la Liga de México, la Liga del Pacífico, y realmente fue líder en victorias con 7 y 1.54, también líder en promedio carreras limpias, reitero, en la Liga Mexicana del Pacífico. Y una buena noticia para el Paris Saint-Germain es que Leo Messi finalmente regresó a París. El delantero dio positivo a finales de año en su natal Rosario, pero ya poco a poco ha ido mejorando. Y se pudo conocer que finalmente el partido entre Atalanta y Torino no se jugó por los contagios de la situación de la COVID. Y Mbappé está decidido a lograr sus objetivos con el PSG y Francia en el 2022 en el Mundial, aunque se acerca al Real Madrid. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
El rapero cubano Marichal estrena una nueva canción contra el régimen castrista. Roxana Romero tiene los detalles.
Su revolución no es socialista, es una mafia de corruptos, de ladrones y de chantajistas.
Michael Marichal se despidió del 2021 con un tema contestatario que culpa a los Castro por el fracaso del régimen en Cuba.
No te explica dónde compra tantos carros, patrullero, tu revolución.
En su canción más reciente, Tu Revolución, el rapero cubano denuncia la situación que viven los cubanos a manos del sistema comunista durante los últimos 63 años.
Este tema ya lo tenía grabado hacía rato, pero yo estaba dando tiempo a que se acabara el año porque yo sé que ellos a principios de cada año utilizan sus medios propagandísticos para darle ese marketing que le hacen ellos a la Revolución Cubana y fotos y documentales y cosas. Y yo quise soltarla justo antes de que eso sucediera para hablarle a ellos de lo que fue el fracaso de esa revolución. Con este tema le mandé un mensaje claro al régimen y a los defensores de sus mentiras, porque todo ese fracaso se ha mantenido en pie gracias a la propaganda y a las mentiras que utilizan en sus medios de comunicación y a sus ciberclarias que las tienen destinadas a las redes sociales a defender todo lo que es la estafa esa de la Revolución Cubana. Le destruí la propaganda del bloqueo, porque mientras que ellos le dicen al pueblo que están bloqueados, importan pollo americano y le compran a otros países carros patrulleros y equipamiento policial para represión. Le destruí la propaganda de la potencia médica, porque mientras hay doctores que están operando, hay hospitales que le caen goteras, se va la corriente, hay ratas caminando y cucarachas por todos los salones, las farmacias están vacías. Mientras ellos le dicen al pueblo que están así por culpa de los americanos, Sandro Castro, Mariela Castro, el cangrejo, toda esa gente disfrutan todos los placeres que se les han negado al pueblo. Y le quise mandarle un mensaje de que ya eso se acabó, que ya son mentiras, nadie se las cree.
Su revolución se convirtió en un basurero.
Tu revolución ha captado la atención del público cibernético y cuenta con más de 11.000 vistas en YouTube desde su debut el día 31 de diciembre. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Finales, repasamos los titulares. Los periodistas cubanos Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez reciben asistencia del gobierno de El Salvador.
Afirma Estados Unidos que obligar al destierro a los dos periodistas es otro método del régimen de Cuba para acosar y reprimir a los que difieren pacíficamente.
Familiares de Luis Robles dicen a Radio Martí que el prisionero de conciencia está emocionalmente afectado.
Un grupo de manifestantes del 11 de julio en Santa Clara serán llevados a juicio la próxima semana.
Asegura el presidente Joe Biden que la democracia fue atacada en el Capitolio el 6 de enero de 2021, pero el pueblo estadounidense prevaleció.
En Kazajistán, decenas de manifestantes murieron a manos de la policía, mientras Rusia y sus aliados envían tropas para hacer frente a las protestas.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del mediodía del noticiero de Radio Martí. Nos despedimos y regresamos mañana con más noticias. Víctor González en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana.